Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Pedro Sánchez va a retomar a finales del mes de agosto con los contactos con todos los partidos políticos con el objetivo de intentar formar gobierno partidos entre los que se encuentran, según él mismo ha citado, Unidas Podemos, PNV o los independentistas catalanes. Una ronda de la que se va a quedar fuera Ciudadanos, apuntaba el presidente en funciones, porque Albert Rivera ya ha mostrado su negativa a reunirse de nuevo con él.
Bueno, hablaré con ellos. Bueno, es evidente que con Ciudadanos no. Parece que el señor Villegas ya dijo que no quería tampoco el señor Rivera volver a reunirse conmigo ni tener ningún tipo de contacto. Por tanto, oído cocina. No hace falta que me diga nada más.
Por cierto, que sobre la situación del Open Arms, que se encuentra con 121 inmigrantes a bordo a la espera de encontrar un puerto donde desembarcar, el ministro del Interior italiano Matteo Salvini ha asegurado que ha escrito al gobierno español para que se haga cargo del barco. Salvini ha insistido en que los puertos italianos están cerrados para este tipo de embarcaciones. Primer día hoy de los tres de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Andorra en Teruel después del asesinato de un joven a manos de su padre. El hombre se suicidó arrojándose por la ventana. Antes había apuñalado gravemente a su pareja. Vamos a conocer la última hora del estado de salud de esta mujer. Redacción de COPE en Aragón, Enrique Pérez.
Según el último parte médico, sigue estable dentro de la gravedad. La mujer de 39 años, que ha sido intervenida quirúrgicamente, continúa ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza tras ser acuchillada por su marido. Un hombre de 41 años, de origen marroquí, que tras apuñalar mortalmente también a su hijo de 16 años, se suicidó arrojándose por la ventana de un cuarto piso en Andorra. La autopsia ha confirmado que el joven sufrió varios cortes con arma blanca en los brazos cuando se interpuso entre ambos para impedir que matara a su madre. El ayuntamiento de esta localidad turolense ha decretado 3 días de luto en señal de duelo por lo ocurrido.
Y te cuento ahora que después de 60 años, hoy la multinacional japonesa Nissan deja de fabricar camiones en su fábrica de Ávila. Un total de 90 trabajadores van a perder su puesto de trabajo, Antonio Mateo.
Es la mayor fábrica de Ávila, de la que dependen 450 empleos directos. La sede de la compañía japonesa deja de fabricar camiones y se dedica a la fábrica de piezas. Un nuevo rumbo para la empresa que crea incertidumbre entre los trabajadores. Jesús es uno de ellos.
Está todo un poco en el aire. Entonces, por eso la gente está un poquito crispada y un poquito, pues, de aquella forma, porque no se sabe en realidad, está un poquito todo en el aire.
Desde la dirección han tranquilizado a los trabajadores diciendo que habrá una bolsa de trabajo. De ahí irán tirando de los 90 que desde hoy ya no trabajan.
Y en los deportes, Real Madrid, Barça y Atlético preparan sus últimos test de pretemporada. Antonio Sánchez Vicente.
El Real Madrid trabaja en Valdebebas a esta hora con la noticia de que la contratación de Paul Pogba es misión casi imposible, con la vista puesta en la Roma. Último ensayo antes del comienzo de la Liga. El Barça sigue en Estados Unidos, donde juega el sábado ante el Nápoles, con Messi trabajando en Barcelona para recuperarse de su lesión. Y el Atlético mañana también, última gran piedra de toque, la Juventus de Cristiano. Simeone perfila su once titular para esta temporada. Y por cierto, un histórico de nuestro fútbol acaba de anunciar que se retira al final de temporada. Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, se trata de Aritz Aduriz, que dice adiós. Se marcha uno de los grandes delanteros de los últimos años. Dirá adiós al fútbol profesional después de más de 600 partidos en las tres principales divisiones, 390 de ellos con la camiseta del Athletic, con la que ha anotado 171 goles. Ha sido 13 veces internacional con España y así ha anunciado su marcha hace unos minutos en Lezama.
Quería comunicaros que este año va a ser mi último año como profesional. Me hace especial ilusión poder dejarlo en el Athletic. El objetivo de decirlo ahora pues es evitar un poco las distracciones ajenas. Ojalá podamos terminar el año con algo muy bonito.
Y en motociclismo estamos en la primera sesión de Libres de Austria.
Gracias, Antonio. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. En los tiempos que corren, muchos son los que ya realizan sus compras por Internet. Las nuevas tecnologías nos permiten comprar casi de todo y sin salir de casa. La compra, el supermercado, ropa, productos tecnológicos, juguetes e incluso, aquí ponemos el foco, medicamentos. Curioso esto porque normalmente para comprar un medicamento tenemos que ir al médico para que éste pues, nos haga una receta y con ella ir a la farmacia. En los últimos años ha crecido la tendencia de vender fármacos sin ningún tipo de regulación ni prescripción a través de Internet. Vamos, como si fueras el mercado a comprar verduras, lo pides, lo pagas y lo tienes. Fármacos que se crean en establecimientos que no están regulados y que no cuentan con controles sanitarios. Aspectos que ponen en peligro a la sociedad y que ya han tenido consecuencias, como por ejemplo el de una mujer que a finales del pasado mes de julio en Badajoz murió por comprar un quemagrasas por Internet. Con todo ello, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha investigado y realizado actuaciones en los últimos meses contra varios sitios web y aplicaciones móviles por intermediar en la compra de medicamentos a través de Internet. Y es que solo se pueden vender estos fármacos que no necesiten receta y que además sean vendidos por farmacias siempre legales y siempre autorizadas. Para conocer mejor esta situación, para saber cómo actuar ante todo esto, tenemos al otro lado del teléfono, en Mediodía COPE, a Ana López Casero, que es miembro del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué medicamentos ahora mismo puedo encontrar y comprar yo por Internet?
Bueno, pues lo más importante es que lo que podemos comprar por Internet, en lo que se refiere a medicamentos en nuestro país hoy, que respeta la legalidad vigente, son aquellos medicamentos para los cuales no se necesita receta, es decir, los que no están sometidos a prescripción médica, y solo los podemos comprar directamente a través de los sitios web de las farmacias que están registradas en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, es decir, tampoco en todas las farmacias, porque aunque sí, cada una de la red de las 22.000 farmacias de nuestro país pueden vender y dispensar medicamentos online sin receta, sí tienen que realizar una serie de trámites administrativos y registrarse y además estar autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para que los ciudadanos siempre sepan dónde adquieren sus medicamentos, que hay un profesional detrás, que hay un consejo profesional detrás y que el medicamento, sobre todo, pues no es un producto de consumo al uso, es un bien de salud.
Ana, yo, por ejemplo, ahora puedo comprar un paracetamol, puedo comprar apiretal para mis hijos, pero hay gente que se encuentra con medicamentos que no deberían venderse a través de Internet, pero que se venden. ¿Cuáles son, por ejemplo?
Bueno, pues mira, nosotros desde el Consejo General de Farmacéuticos llevamos tiempo denunciando la actividad de algunas plataformas y de algunas aplicaciones, sobre todo móviles, que lo que hacen es que ofrecen determinados medicamentos para, con, digamos, la promesa de poder comprarlos a través de esas plataformas, pues llevarlos directamente a casa, etcétera. Es importante que el ciudadano sepa que en España está completamente prohibido comprar medicamentos sujetos a prescripción médica, y son muchos los medicamentos que hoy están sujetos a prescripción médica, ni a cualquier sitio, ni por supuesto a través de aplicaciones móviles, ¿no? Llevamos realizando desde hace 2 años un trabajo pues muy profuso con la Agencia Española de Medicamentos y con el Ministerio, ¿sí?, pues para denunciar todo este tipo de plataformas. Y es verdad que hace escasos días la agencia emitió un comunicado muy claro y nosotros, pues como organización farmacéutica colegial y como representantes de todos los farmacéuticos de España, compartimos, y no solo compartimos, sino que trabajamos conjuntamente desde hace mucho tiempo en garantizar la salud a los ciudadanos para que sepan exactamente dónde tienen que comprarlo. Para que nuestros ciudadanos lo sepan, todas las farmacias que hoy están autorizadas a vender online están registradas en una plataforma que, bueno, en la página web de la Agencia Española de Medicamentos, pues ahí lo pueden ver. Y ellas, estas son todas las farmacias de España que hoy están autorizadas y han comunicado a la agencia esta actividad de venta online.
Ana, es decir, ahí quería ir yo. Yo quiero comprar un medicamento. Para estar segura de que lo voy a comprar bien, de que es todo con garantías, tiene que ser a través de una farmacia que también venda online y que esté registrada en esa plataforma que tú me dices.
Efectivamente.
Y si no, no deberíamos entrar en
ella. No cumple la legislación vigente. Hoy por hoy no cumple. Entonces, todas las aplicaciones móviles que se están anunciando en los los últimos meses, que tenemos varias y que cada vez proliferan más, como es lógico, porque el desarrollo de la tecnología pues está transformando muchos modelos de negocio, muchos sectores, y sin duda pues nos traen soluciones a problemas importantes, pues estas plataformas están irrumpiendo, pero están incumpliendo la legislación, quizá muchas veces sin ellos saberlo, porque nosotros también hablamos con ellos y les informamos sobre la legislación vigente, que en materia de medicamentos sí me gustaría decir que en España toda la normativa es muy garantista, protege mucho al ciudadano, a la seguridad, a la calidad, y siempre está desarrollada pensando que hay una farmacia detrás, que hay un farmacéutico detrás y que hay un sitio físico detrás. Y además, la red de 22.000 oficinas de farmacia que dan cobertura a todo el territorio nacional, también tengo que decir que es la red más social de Europa, ¿no? Y es verdad que el acceso a los medicamentos en nuestro país pues es algo que no es normalmente un problema. O sea que efectivamente la compra, para que quede muy claro, la compra de un medicamento online se tiene que hacer siempre directamente al sitio web de la farmacia con un farmacéutico detrás, y luego lo que es el transporte o la llegada del medicamento desde la farmacia a el domicilio se tiene que hacer siempre a través también con la responsabilidad de la farmacia y con el operador que la farmacia, mediante un contrato o mediante un acuerdo, pues haya estimado. Pero nunca puede haber una intermediación en la compra. Es decir, no puede haber, para que nos entendamos todos, no puede haber una empresa que se lucre en ese transporte y que haga ese recado. Wow. Así como eso, sí lo tenemos en montones de cosas, pues en alimentos y en miles de productos. En los medicamentos no. La venta de medicamentos de esta manera está prohibida.
Ana, con ese mensaje nos quedamos. El profesional que tenemos en la farmacia, que nos hacen llegar el medicamento a nuestra casa, pero siempre dentro de la más absoluta legalidad y, sobre todo, cuidando por nuestra salud, que es lo más importante.
Muy importante. Informar a los ciudadanos y también a las farmacias que cumplan esta legislación y que está desarrollada al amparo también de toda la normativa europea y que seguramente, pues, en los próximos años, con todas las nuevas situaciones sociales que estamos viviendo, pues tendría que desarrollarse, pero hoy por hoy esta es la legislación que tenemos y tenemos que velar entre todos para cumplirla.
Pues con esa legislación nos quedamos. Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora, Mediodía COPE, te vamos a llevar hasta La Bañeza, en León. Esta población tiene 10.000 habitantes durante todo el año, pero este fin de semana reúne a más de 60.000 personas. ¿En qué? En el evento del año para ellos. Es el Gran Premio de La Bañeza de motociclismo. Carreras de motos en un circuito 100% urbano, rodeado de balas de paja y protecciones de plástico. Una prueba de otra época que cumple 60 años. Algunos pilotos míticos, como el gran campeón Ángel Nieto, han pilotado y saben muy bien lo que es ganar en estas calles de La Bañeza. Allí se reúnen desde motos clásicas hasta prototipos preparados para la alta competición. Hay que decir que durante estos días las reservas hoteleras de la provincia están prácticamente agotadas. Incluso se habilitan zonas de acampada para los muchos aficionados que no se quieren perder la cita. Y es que además de toda la afición hay, lo importante, 200 pilotos inscritos en las cuatro categorías que están compitiendo, que van a competir. Para conocer más cómo es de marcha esta competición, cómo marchan todos los preparativos, nos vamos hasta La Bañeza, porque allí está uno de los pilotos, es Alejandro Martínez. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres valenciano y llevas, creo que desde 2011, o sea que 8 años, acudiendo cita año tras año hasta La Bañeza para competir.
Pues sí, la verdad que sí. Subimos el primer año, creo que fue 2011, y bueno, aquí es que esto es la auténtica fiesta del motociclismo y es lo que, pues antiguamente, como tú has dicho, pues Ángel Nieto, Ricardo Tormo, muchísimos pilotos de los de entonces que nos han hecho vibrar en los grandes premios, pues han corrido aquí y han salido de aquí, es la esencia de la gasolina.
Eso que iba a preguntar, ¿qué tiene de especial esta carrera por las calles de La Bañeza que tanto os engancha a vosotros, a los pilotos, pero también a la afición y que llenan sus calles año tras año?
Pues bueno, como tú has dicho, date cuenta que es un pueblo de 10.000 o 11.000 habitantes. y de golpe se meten aquí en un circuito que es unos 2 kilómetros de circuito, se meten 40,000, 50,000 personas, visitantes que vienen a Poza solo para ver esto, y es impresionante la que es el día aquí. Y al final son motos, pues lo que se ha vivido toda la vida, las antiguas Montesas, Osas, que todo el mundo han conocido de los años 60, 70, cosas así, que dices, ostras, llena esto.
Y aquí estoy, ¿eh?
Sí,
la verdad piensa
que
eso.
Sí. Sí.
Bueno, ¿cuál es el plan de fin de semana? ¿Empezáis ya con los entrenamientos? ¿Estáis con ellos o empezáis mañana?
Empezamos mañana. Hoy solo hay verificaciones para ver que todas las motos cumplan, pues, que la seguridad, realmente la seguridad solamente. Y a partir de mañana, después de comer, ya vienen los primeros cronos, segundos cronos, y bueno, es la única prueba en toda España urbana que usa 2 días, de un día para entrenamientos, otro día para carrera, y la verdad que es tipo un gran premio, sí.
Alejandro, además tú estás al frente de un equipo de competición que cuenta en sus filas con un joven piloto que es precisamente de La Bañeza y que también participa. Cuéntanos cómo es su historia.
Bueno, Dani es el primer año que está con nosotros y lo está haciendo muy bien en el Campeonato de España. Está líder del Campeonato de España en 85. Bueno, él saldrá solo en exhibición, que es una manera de hacerlo de ya. Y pues bueno, como es piloto aquí de La Bañeza, pues muchos de sus sponsors y la gente que le apoya y su familia, todo, están aquí.
Arropándole. Bueno, ¿cuántos años tiene Dani? ¿Cuántos años tiene Dani?
11 años
y ya corre.
Sí, bueno, aquí en el Campeonato de España el otro piloto que llevamos en 85 tiene 10. Casi que se perdió la primera carrera por no tener... A partir de 10 años pueden competir en el Campeonato de España. Y bueno, la verdad que es una gozada verlo. Crea ilusión, la verdad, porque hostia, aquí hay gente con 60 años participando, y este fin de semana saldrá Dani con 11 años a pista, y es muy bonito eso.
Dando paso a las nuevas generaciones, claro que sí. Bueno, sí. Después de tantos años yendo a esta cita, acudiendo a esta cita, yo me imagino que habréis hecho muchísimas amistades que mantendréis durante todo el año.
Pues sí, la verdad, yo precisamente tengo una peña que nos ayuda. Aquí funciona, es un pueblo eso de 10.000, 11.000 habitantes, y cada generación ha creado una peña y tal. Nosotros nos ayuda la peña Los Mojados, y la verdad que todos los años, de hecho este año nos han dado casa, nos dan de comer...
Vamos, de todo.
Sí, la calle de los boxes, que es una anécdota, la calle de los boxes se llama la calle Armonía. Y bueno, esto es una pasada. Aquí los vecinos te sacan la luz a la puerta, te ayudan en lo que hace falta, la gente guarda las motos de carrera dentro de la casa de la gente de aquí, del pueblo. Es
impresionante.
La Bañeza es, vamos, más que amistad.
Alejandro, ¿esperas ganar este año, sí o no? ¿O quedarte en un buen puesto?
El sí o no es muy... Llevamos muchos años, lo gané en 2012, creo que fue. Luego he hecho muchas veces segundo. No, hace 2 años íbamos primeros, quedando vuelta y media, ya sacábamos 8 segundos al segundo y se rompió la bujía. Así que, bueno, lo importante, y más en estas carreras urbanas, es salir, disfrutar mucho todo lo que se pueda, y si viene un buen resultado, se celebra más a lo grande.
Pues claro que sí. Alejandro, así. Que no se rompa este año la bujía.
Esperemos que
venga,
no.
Venga, un abrazo y a competir. Muchas gracias, por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30 de la tarde, 2:30 en Canarias. Tenemos varias noticias que te contamos en Mediodía COPE con Álvaro Sáez. Pedro Sánchez volverá a reunirse con los partidos políticos a finales del mes de agosto.
El presidente del Gobierno en funciones ha afirmado que su intención es conseguir los apoyos suficientes para ser investido la última semana del mes de agosto o principios del mes de septiembre. Lo ha anunciado antes de reunirse con organizaciones del sector cultural y ha asegurado que su objetivo es trasladar a todos los partidos políticos la obligación de formar un gobierno para España, incluidos los partidos separatistas.
Hablaremos con el Partido Nacionalista Vasco, hablaremos también con el Partido Regionalista Cántabro, hablaremos también con las fuerzas nacionalistas de Cataluña y también hablaremos, lógicamente, con Unidas Podemos para ver si podemos llegar a un acuerdo que materialice ese gobierno progresista.
Colas de más de 30 minutos en el aeropuerto del Prat, en Barcelona.
La Terminal 2 registra colas de más de media hora, mientras que la Terminal 1 la espera es de unos 20 minutos. A pesar de estos retrasos, la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad está transcurriendo con normalidad. Durante el fin de semana habrá entre 950 y 1.000 vuelos programados cada día y que por el aeropuerto del Prat se sabe ya que van a pasar más de 500.000 pasajeros. Algunos de ellos ya han sufrido las consecuencias de la huelga.
Estamos acá por las dudas hasta que podamos facturar, que me dijeron dentro de un rato, que vinimos antes por las dudas, 6 horas antes.
Hasta el minuto no hemos tenido que esperar nada, 2 horas más o menos lo que piden que lleguemos antes.
Y Richard Gere se sube al Open Arms.
El actor estadounidense ha llevado víveres al barco de la ONG española que con 121 inmigrantes a bordo sigue sin encontrar puerto desde hace una semana. La organización ha difundido imágenes en las que puede verse a la estrella de cine llevando paquetes de comida para los inmigrantes rescatados, así como a la tripulación. También ha llevado aguas, frutas y verduras.
Y en Mediodía COPE te estamos contando que las Naciones Unidas han advertido en un informe de la necesidad de cambiar la dieta de la población por el bienestar del planeta. Recomiendan más alimentos basados en plantas y limitar el consumo de carne que consideran elevado. Por ello, hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando, ¿tu dieta es saludable para el planeta? Sí, no. ¿Tienes en cuenta este tipo de recomendaciones? Pascual Claramonte.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Tu dieta es saludable para el planeta? ¿Tienes en cuenta este tipo de recomendaciones? 637-230000.
Bueno, pues ese es el número de teléfono de nuestro WhatsApp del Mediodía COPE. No cansamos de repetirlo. Es el 637-230000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
La fiebre de los videojuegos está llegando a límites insospechados. En esta Mediodía COPE ya te contábamos la historia de Kylie alias Buga, el joven de 16 años que se embolsó 3 millones de dólares tras ganar el primer mundial de Fortnite celebrado en Nueva York en julio. Pues bien, atento a la historia de David. Este padre estadounidense sacó a su hijo Jordan cuando tenía tan solo 15 años del colegio para que pudiera dedicar mucho más tiempo a los videojuegos. David invirtió cerca de 30.000 euros para comprarle el mejor equipo informático y obligándole a llevar una estricta rutina que siempre debía cumplir. ¿Y cuál era esa rutina? Pues a las 12 del mediodía suena el despertador. Está durante 2 horas frente a él para hacer pues cursos online. Después de dar un paseo a su perro, se pone manos a obra, eso, con el Fortnite. Tras una hora de juego ligero que utiliza como calentamiento, el joven se pone manos a la obra y comienza a participar en torneos y partidas mucho más competitivas que se prolongan entre las 10 y 2-14 horas. Una vez termina, vuelta a la cama y a repartir al día siguiente. Jordan no sale de casa, no come con su familia, no tiene amigos, pero nada de nada. Él está convencido que así podrá el resto de su vida no trabajar. Es consciente que aún le queda mucho por recorrer, pero dice que está muy motivado para hacerlo. De momento, como decimos, les queda mucho camino. Aún están lejos de estar en los primeros puestos del ranking. En concreto, está en el 20.600, pero dice que ese es su sueño.